en desarrollo.
Oxitocina, la hormona del amor, que puede volverse en tu contra, por Leonor Lozano. La oxitocina, más conocida como la hormona del amor, se libera en grandes cantidades durante el embarazo y el coito y hace sentir bien y divorciarse menos a quienes la presentan en niveles altos. Laboratorios de todo el mundo se han lanzado a comercializarla en spray para hacernos más felices, pero ¿es recomendable inhalarla artificialmente? Los expertos tienen sus dudas.
La producimos de forma natural a diario y desde que el bioquímico estadounidense Du Vignot logró sintetizarla en 1953, lo que le valió el Nobel de Química, ha ayudado a dar a luz a millones de mujeres de todo el mundo.
¿Pero qué es exactamente la oxitocina? Manuel Martín Loeches, director de Neurociencia Cognitiva del Centro de Evolución y Comportamiento Humano de la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Salud Carlos III, ha explicado a Universo que se trata de una hormona que activa ciertos tejidos del organismo. Así, la oxitocina es responsable, por ejemplo, del aumento de la leche materna, de las contracciones del útero en el parto o de la cantidad de agua que expulsamos en la orina.
Pero, según Martín Loeches, la oxitocina es también un neurotransmisor que desencadena acciones en el propio cerebro, especialmente en las estructuras del cerebro emocional. Y estas acciones son, precisamente, las que producen sus efectos más llamativos: tranquilidad, autoestima, paz con uno mismo, satisfacción, deseo sexual, deseos de colaboración, etcétera, etcétera.
Se origina en el hipotálamo, una pequeña región en la base frontal de nuestro cerebro, y es liberada en grandes cantidades durante el embarazo y la lactancia, cuando reímos o cuando practicamos sexo.
El amor pasional y maternal también la produce, y en general cualquier situación intensamente placentera con sus consiguientes efectos en la conducta y pensamiento. Porque, según Martín Loeches, después de ese aumento de oxitocina, nos sentimos mejor con todo y con todo el mundo.
Nadie carece de ella, pero ¿la generamos todos por igual? Según este experto, los niveles que presenta cada individuo, detectables en sangre, dependen, como muchas otras cuestiones, de nuestra herencia genética. Por lo general, las personas con niveles habituales altos, por su genética o sus experiencias, son más pacíficas y conciliadoras.
Un arma química en toda regla. El influjo que ejerce la oxitocina sobre nosotros es tan fuerte que afecta, y de forma importante, a nuestras relaciones sociales. Una mayor tolerancia, comprensión, empatía, cooperación y capacidad para perdonar son propios de niveles altos de esta hormona. Hay decenas de estudios que lo demuestran, y las mujeres que la presentan en mayores cantidades tienden a divorciarse menos, apunta el director de Neurociencia Cognitiva del Centro de Evolución y Comportamiento Humano. Del mismo modo, ciertos comportamientos socialmente inadecuados, egoístas o agresivos, por ejemplo, pueden relacionarse con niveles bajos de oxitocina.
No son pocos los estudios que ensalzan las bondades de la hormona del amor. A finales de 2011, un grupo de investigadores de la Universidad de Concordia, en Montreal, Canadá, descubrió que inhalarla modificaba significativamente y a mejor la percepción que las personas tienen de sí mismas.
Según dijo a Universo Christopher Cardoso, uno de los autores de la investigación, los participantes a los que se suministró oxitocina y no placebo vieron mejorada su autoestima, sociabilidad, confianza en sí mismos, empatía y deseos de ayudar. Por eso, hay quien considera que una terapia a base de esta hormona podría ayudar a las personas con autismo.
El prestigioso Instituto Karolinska, sin ir más lejos, demostró en 2012 que las mujeres con una variante genética que impide que los receptores de la oxitocina funcionen adecuadamente tienden a querer divorciarse más que aquellas que poseen un receptor normal. Es más, la mayoría de las mujeres con dicha variante preferían no casarse. Y otro trabajo, publicado en 2013 por la Universidad de Bonn, Alemania, vinculaba la hormona del apego con la fidelidad masculina y la monogamia.
El lado oscuro de la oxitocina. En 2014, la Universidad de Concordia sacó a la luz los resultados de un segundo estudio sobre la oxitocina. Sus conclusiones constituyen una clara advertencia. En personas sanas, demasiada oxitocina puede producir respuestas emocionales exacerbadas.
Cardoso, que también lideró este trabajo, pone algunos ejemplos de los perjuicios que podría desencadenar una sobredosis de oxitocina en quien simplemente no necesita más que la que produce de forma natural. Si ves a tu jefe con cara de estar ligeramente molesto por lo incómoda que es su silla, podrías creer que está reaccionando de manera muy negativa a lo que le estás diciendo. O si ves a una persona del sexo opuesto que simplemente te sonríe, podrías llegar a creer que quiere algo más.
La mayoría de los fármacos son buenos solamente para algunas personas y en determinados momentos. Si los medicamentos fueran beneficiosos para todos, todo el tiempo, viviríamos en una sociedad muy distinta, añade el investigador.
El último grito, oxitocina en spray. Si buscamos el término oxitocina en la versión española del Vademécum, la Biblia de los medicamentos, encontraremos rápidamente una solución inyectable de los laboratorios Sigma Tau, comercializada bajo el nombre de Sintocinon. Se administra en España para provocar un parto a término, siempre en el medio hospitalario y bajo control médico. Ni rastro, sin embargo, de la oxitocina en spray que se vende en otros países.
Aunque en España no se puede adquirir en farmacias, al menos de momento, hay ya cadenas de venta por internet que la distribuyen sola o en combinación para muchas cosas, desde aumentar el apetito sexual hasta ayudar a relajarse, apunta Manuel Martín Loeches, del Centro de Evolución y Comportamiento Humano. Basta con introducir los términos oxitocina y spray en webs como Amazon para comprobarlo.
Uno de los más populares es Connect, cuyo bote de 30 mililitros se puede adquirir por algo más de 60 euros, más gastos de envío. La compañía que lo comercializa, Vero Labs, con sede en Miami, Florida, rehúsa dar cifras de ventas, pero asegura estar en continuo crecimiento. Y sí, también tienen clientes en España.
Michelle Arell, portavoz de estos laboratorios, ha explicado a Universo los supuestos beneficios de su producto estrella. Puede usarse para mejorar las relaciones personales y el concepto de uno mismo, reducir el estrés y la ansiedad, combatir la timidez y relajarse. En definitiva, Connect ayuda a sentirse mejor. Para conseguirlo basta con pulverizar un poco de oxitocina en el cuello de la camiseta o en los tejidos de una habitación.
Pero no todo lo relativo a la hormona del amor es de color de rosa. Aunque en general todo lo que desencadena es socialmente bueno, Manuel Martín Loeches advierte de que un exceso podría acarrear problemas. Los demás se podrían aprovechar de un altruismo exacerbado y podría provocar estados incómodos, ya que nos haría sentir que todo lo que está a nuestro alrededor está en interacción con nosotros. Se puede uno volver paranoico.
Dado que cada uno necesita una dosis y para situaciones precisas, este experto recomienda que haya un seguimiento y supervisión por parte de personal especializado. Esto siempre que se necesite realmente.
Cardoso, de la Universidad de Concordia, tampoco cree que la oxitocina deba comercializarse tan libremente. La naturaleza es sabia y los individuos sanos producen de forma natural las cantidades exactas que necesitan. Estas líneas de investigación deberían enfocarse hacia personas en las que la oxitocina no funciona como debe. Por el momento, mejor abstenerse de rociarla sobre las cortinas del salón.
Los superalimentos, la guinda perfecta para una dieta equilibrada. Por Refugio Martínez Ballesteros. Las modas lo pueden todo o casi todo. Como un tsunami, arrasan por donde quiera que van e imponen tendencias, estéticas, estilo de vida y hábitos alimenticios. Como consecuencia de esa fuerza invisible, la quinoa, la chía o el kale están en la despensa de cualquier actor de Hollywood que se precie. Los mercados de los países desarrollados aumentan su demanda exponencialmente y los consumidores los han bautizado con un nombre digno del mejor de los héroes, los superalimentos.
La globalización, las modas y la tendencia del ser humano a preocuparse por lo que come y a mejorar su alimentación han traído hasta nuestra mesa nuevos alimentos con supuestos superpoderes, así la quinoa, la chía, la col rizada o kale, el tef de Etiopía, el amaranto, la raíz de maca o las bayas de acai hacen las delicias de los nutricionistas, los vegetarianos, los investigadores gastronómicos, los expertos en restauración, la gente más cool y aquellos que siempre buscan una dieta equilibrada y completa.
Profundizando un poco más en este tema, Antonio Morata, profesor de Tecnología de los Alimentos de la Universidad Politécnica de Madrid, puntualiza que lo que está de moda no son en realidad estos productos, sino la tendencia actual de la gente a cuidar su alimentación. Empezamos a preocuparnos más por lo que comemos, y eso tiene una repercusión no solo en nuestra salud, sino también en cómo vivimos, comenta.
¿Por qué son súper? Tal vez el término superalimento suene a cómic o a ciencia ficción, pero la realidad es que si este concepto se está empezando a utilizar en forma coloquial es porque son más nutritivos y ayudan a prevenir más enfermedades que los alimentos funcionales, que además de nutrir tienen un efecto positivo sobre la salud. Y según afirma Mónica Aros, científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, aunque las propiedades varían según los alimentos, por lo general son energéticos y sus proteínas, aun siendo de origen vegetal, son de alto valor biológico. Es decir, nutricionalmente comparables a las proteínas animales, huevo, leche, carne, pero sin colesterol y sin riesgo de provocar alergias.
Asimismo, Mónica Aros explica que algunos de ellos quintuplican su contenido de minerales, por ejemplo la quinoa, ya que puede tener hasta 10 veces más calcio, hierro, zinc, magnesio o cobre que los propios cereales. También tienen una alta proporción de antioxidantes, muchas vitaminas y fibra, por lo que regulan el tránsito intestinal, es decir, son muy completos a nivel nutricional y funcional.
Además, contienen una alta proporción de compuestos bioactivos que tras su ingesta pueden prevenir el desarrollo de enfermedades derivadas de desórdenes metabólicos como la diabetes tipo 2 o patologías cardiovasculares y ayudan al correcto funcionamiento intestinal y a prevenir ciertos tipos de cáncer, entre otras cosas. Pero a pesar de todas estas ventajas, Aros advierte de que no se pueden consumir de forma masiva y de que, aunque son productos muy completos, siempre tienen que estar en el marco de una dieta equilibrada.
Uso que no abuso. En cualquier caso, no hay que entenderlos como alimentos milagro, declara Antonio Morata, ya que no curan, sino que regulan. Lo que parece claro es que el uso de estos productos es recomendable siempre que su consumo sea razonable, es decir, en cantidades adecuadas y dentro de una dieta variada. El problema es que alguien ingiera solamente un tipo de estos productos. Por ejemplo, si una persona solo consume quinoa, será tan perjudicial como si solo tomara azúcar o aceite, ya que al final se producen desequilibrios, puntualiza.
En esta misma línea, Paula Rodríguez Alonso, dietista y nutricionista, además de Community Manager de la Fundación Española de Nutrición, afirma que unos buenos hábitos de alimentación y el ejercicio físico pueden mejorar la calidad de vida de las personas. Incluir estos superalimentos en la dieta implica que las personas se conciencien más a la hora de llevar una vida saludable. En este sentido, manifiesta que utilizar estos productos en nuestro menú es muy recomendable, siempre que la alimentación sea variada, equilibrada y moderada.
La quinoa y la chía, de las divinidades incas y aztecas a los divos del cine. Pero si estos productos son tan maravillosos, ¿por qué durante tanto tiempo han sido ignorados por nuestra cultura? Parece claro que desde siempre el hombre ha buscado unas características específicas en lo que come. Aunque al principio no fuera muy consciente de dicha selección y se dejara seducir por el aspecto y cualidades de los alimentos, como el color, el sabor o su caducidad, hoy en día sí existe una planificación en la elección de los alimentos que tiene muy en cuenta su valor nutricional.
A estas razones más que obvias hay que añadirles otra de carácter social que nos conduce a un momento concreto de la historia en el que se determinó qué productos cruzarían el Atlántico y cuáles no. Fue en el siglo XVI cuando los conquistadores llegaron a América y se encontraron con un sinfín de exóticos alimentos.
Aquellos primeros colonizadores optaron por traer legumbres, tubérculos y verduras, tales como calabazas, maíz, tomate, cacao o patatas, en detrimento de otros productos como la quinoa o la chía, alimentos que fueron ninguneados en favor de los granos europeos. Para entender mejor cuáles pudieron ser las razones de esa selección discriminada, es conveniente analizar los comportamientos religiosos y las políticas castrantes que existían en la época de nuestros antepasados.
En este sentido, Mónica Aros comenta que las semillas de quinoa y de chía ya se consumían hace más de 3.000 años. La quinoa la cultivaban los incas y la llamaban semilla madre, y la chía era fuente de alimento para los mayas y los aztecas y significaba en la lengua maya fuerza, porque es un alimento energético y con muchos nutrientes.
Los indígenas consideraban sagrados estos pequeños granos y los utilizaban en sus ritos, algunos de ellos especialmente sangrientos. Cuando llegaron los europeos y presenciaron aquellas ceremonias paganas en las que se vinculaba a las semillas con las ofrendas de seres humanos, estas se consideraron sacrílegas y se prohibió su consumo y su cultivo.
Para hacer efectivas las prohibiciones se aplicaron medidas muy drásticas, como la amputación de las extremidades superiores. La conquista y la colonización ocasionaron la prohibición y marginación de varios cultivos, provocando que no llegaran a Europa, puntualiza Aros.
Pero el destino de estas semillas, incluso en pleno siglo XXI, sigue bailando al son de los intereses creados, y son ahora las nuevas tendencias en nutrición, los medios de comunicación, las redes sociales, los movimientos ecologistas, las renombradas modelos o los mediáticos actores hollywoodienses, los que las están rescatando del anonimato y encumbrando de nuevo a su merecido pedestal.
¿Y cuando la moda se pase de moda? Estas semillas son muy apropiadas para las personas celíacas, ya que estos productos carecen de gluten y no está descrito que tengan propiedades alérgicas, menciona Mónica. Además, en la actualidad, la quinoa se usa en todo el mundo en grano o harinas, principalmente en productos de panadería. Nosotros estamos estudiando sus posibilidades en alimentos como el yogur de origen vegetal.
Además, Aro añade que aunque existen muchos intereses y reticencias para que estos productos salgan a la luz, en el mercado de los alimentos funcionales estarán presentes siempre y con un futuro muy prometedor, porque al fin y al cabo son superalimentos.
En el panorama actual, donde nuestra dieta es cada vez más desequilibrada, Paula Rodríguez considera que la llegada de nuevos productos con propiedades extra es más que bienvenida. Parece claro que con el tiempo la lista de los superalimentos continúe creciendo, porque la existencia de unos productos con propiedades extraordinarias, que además tienen efectos beneficiosos, nos encanta, concluye.